La Secretaría de Estado es esencialmente el banquero del Estado depositando fondos y manejando inversiones. Cuestionaremos a los dos candidatos que se postulan para este cargo en esta edición de Iowa Press.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos, impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades en Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo. Celebrando 50 años de programación en Iowa PBS. Esta es la edición del día 7 de octubre en la Iowa PBS. Ahora con ustedes, Kay Henderson.
Nuestros invitados en este episodio de Iowa Press están postulándose para ser tesorero del Estado por los siguientes 4 años. Michael Fitzgerald ha trabajado por 8 años para Massey Ferguson como un analista de comercialización y fue electo como tesorero del Estado en 1982. Y en este punto, él es el tesorero más longevo del país. Él es un demócrata. Tenemos también a Rory Smith, él era un banquero y después un dueño de un pequeño negocio. Fue electo a la legislatura en 2010, él es de Davenport. Bienvenidos a Iowa Press. También en nuestra conversación está Carolina Sestar y Eric Murphy de la Gazette en Cedar Rapids.
Mike Fitzgerald. La oficina del tesorero no es de los órganos estatales más monitoreados. Para nuestro público, si no saben, pero van a votar acerca de este cargo, en sus palabras, ¿qué hace el tesorero del Estado?
Bueno, somos responsables. Somos los banqueros del Estado. Somos responsables por el dinero que el Estado tiene, que es muy sustancial. En este momento, los fondos son de $8,000 millones. Soy el custodio de los fondos de pensiones. IPER solamente son $40,000 millones. También hago los planes de ahorro de educación Iowa. Y también tenemos el Gran Iowa Treasury Fund, que es el gran tesoro de Iowa. He estado en comisiones y en juntas directivas. Son las cosas que principalmente hacemos en la oficina del tesorero.
Bueno, y Robbie Smith, ¿usted aspira a este cargo? ¿Hay algo nuevo que quisiera aportar a ese cargo? ¿O algo que mencionó el señor Fitzgerald que cree que debe dejar de hacer? Bueno, pues menos mal dijo que se trata de ser banquero. Tengo 10 años de experiencia como banquero y actualmente formo parte de la junta de un banco en la zona de Quad Cities. Así que llevo 12 años también en el Capitolio, así que tengo una preparación única. Lo que queremos es proteger el dinero de los contribuyentes. Eso es lo primordial. Queremos sacar la mejor ganancia de las inversiones, pero también queremos devolverle dinero a los contribuyentes, abogando por recortes fiscales. Y me alegra que el Senado haya aprobado el mayor recorte fiscal en la historia de Iowa. Para los ancianos, no van a tener a partir del 1 de enero, no van a pagar ningún impuesto por sus pensiones, por sus planes 401k o por IPERS. Me alegra tener ese antecedente. Háblenos más. ¿Cómo que dice que defensores de los recortes fiscales? ¿Cómo es? Pues quien sea defensor de esa causa, pues muchos no entienden, pero en el Capitolio, la oficina del tesorero puede manifestar su conformidad o su inconformidad para cada proyecto de ley. En esta sesión no tomó posturas acerca de eso, es la oficina del tesorero. Mike Fitzgerald no manifestó su acuerdo o desacuerdo. El mayor recorte fiscal fiscal, tampoco registrar su opinión. Y es tan fácil. En un minuto pueden manifestar que están de acuerdo o no. Él no ha defendido los recortes fiscales. Les voy a poner en contexto. Hoy, aquí fue la primera vez que yo conocí a Mike Fitzgerald y llevo 12 años en el Senado estatal y nunca me he perdido un voto en esos 12 años.
Mike Fitzgerald, ¿te importaría contestar? Bueno, ciertamente nuestra responsabilidad en la Oficina del Tesorero es tomar responsabilidad por los fondos que el Estado tiene y hemos hecho un gran trabajo con eso. Esa es nuestra misión, salvaguardar el dinero. Los legisladores y el gobernador, si ellos quieren incrementar impuestos o reducir impuestos, esa es su decisión. No es algo que directamente afecta los programas que nosotros corremos en la Oficina del Tesorero Estatal. Por ejemplo, propiedad no reclamada o como los ahorros universitarios de Iowa o E-Able, donde estamos ayudando a personas con discapacidades de Iowa a ahorrar. Estas son las cosas que nosotros registramos y apoyamos. Y estos programas han sido muy exitosos. Nuestra oficina está haciendo muy bien.
Así que no ve que la Oficina del Tesorero debe estar tomando posturas acerca de estas propuestas.
Hay muchísimas reglas. Elevar impuestos, reducir impuestos, que los legisladores son responsables. No es algo que el tesorero sea responsable. No ven al fiscal general o al secretario de Estado o al auditor registrando una respuesta en apoyo o en contra de estas iniciativas. Entonces, las iniciativas que afectan directamente las finanzas del Estado es donde nos enfocamos y es lo que promovemos.
Y en el 2015, hablemos de cómo arreglé el programa 529.
¿Qué es realmente el 529? Es un
programa de ahorras para ahorrar libremente de impuestos a los padres para la educación universitaria. Hablemos de ese programa 529. El día 30 de abril es cuando se puede poner ese dinero por la legislación que aprobé en el 2015. Con él iba a ser para el 31 de diciembre. Entonces, ahora, quien sea, en los primeros meses del mes pueden abonar y contarlo para el año fiscal anterior. Y lo hemos expandido. Él no lo hizo. Falló en eso por casi 2 décadas. Requirió mi intervención como senador estatal para que propusiera eso. Y en ese proyecto de ley tampoco manifestaste que estabas en pro o en contra reformando ese sistema 529.
El plan 529, podemos hablar de él todo el día. Lo comencé en 1998. Es un plan para pagar las inscripciones y registros universitarios. Esto había fallado por la mayor parte. Otros estados lo han adoptado ahora. Son planes de ahorro. El nuestro ha sido impresionantemente bueno. Es de muy bajo costo. Tiene una muy buena excepción fiscal y ha crecido fenomenalmente. A medida que las familias se familiarizan con los planes de ahorros universitarios Iowa, les encanta. Yo les voy a decir que somos como 70 mil millones de dólares, 250 mil cuentas y 4.5 mil millones están mandando muchachos a la universidad. Está funcionando, está haciendo lo que se proponía que hiciera y estoy muy orgulloso de ello. También porque está creciendo tanto, hemos podido reducir el costo de los ahorros universitarios de Iowa 9 veces en los últimos 16 años. No es gratuito, pero el costo es muy, muy, muy bajo. A la gente le encanta, funciona, y en cuanto a el poder contribuir hasta abril 30, en lugar de cortarlo a cada año calendárico, bueno, tiene ventajas. Esas son cuestiones de tus récords anuales de ingresos, pero nosotros realmente no vemos un beneficio de cualquier forma.
Cuando Morningstar le ha bajado la calificación, no es bueno. Dijeron que los planes 529 les dieron nota y nos bajaron la nota de un C a una D. O sea, estamos al borde del fracaso. Ese no es un programa en buen estado. Bueno, responda y luego pasamos a otro tema.
No es un D en esto. Y de hecho, es reconocido por Morningstar, para iowenses para invertir. Ellos han recomendado, oh, Illinois. Illinois hace 6 o 7 años, su programa tuvo que ser reinventado completamente porque donde estaban invirtiendo, la gente se dio cuenta de que estaban teniendo unos fondos inservibles y estaban demandando a Illinois, y esto ha pasado en todo el país. Otros programas han fallado. Nuestro programa ha sido muy sólido por 24 años. A la gente le encanta, funciona, y la razón por la que Morningstar tenía una preocupación es porque tenemos 4 opciones diferentes para invertir. Y 2 de ellas, ustedes lo conocen, la mayoría en bonos, pero también existe otra opción más agresiva cuando el menor ya es en la universidad, todavía tienen 30% de acciones. Ellos sentían que nosotros estábamos forzando a la gente en ese, no estamos forzando a nadie, acabamos de explicarlo. Entonces yo creo que ustedes van a ver una nueva calificación en un par de semanas, pero esa era la preocupación que habían presentado. Nosotros tenemos 14 opciones y funciona muy bien.
Gran parte de este cargo es invertir. Mike Fitzgerald ha dicho que quiere fortalecer o mantener fuerte a IPERS, el fondo de retiro. ¿Cómo lo hace?
Bueno, la única situación en el fondo, como tesorero, soy el custodio y soy el fideicomisario y fijo políticas y cosas de esa naturaleza. Pero también hay otras cosas que ocurren. Y nuevamente, legisladores republicanos varias veces están tratando de convertir el Fondo de Retiro Público en un fondo 401k, y grupos de interés republicanos como America Prosperity y también Alivio de Impuestos tienen como meta principal convertir al Fondo de Retiro Público en un fondo 401k y deshacerse de estos planes benéficos. Y nuevamente, antes de la última elección, fui por todo el estado abogando y defendiendo al Fondo de Retiro Público, IPERS, y cuando la gente se enteró, ellos contactaron a sus legisladores. IPERS funciona, han sido 70 años, yo he sido el tesorero por 40 años, tiene una reputación impresionante y es muy fuerte.
Robbie Smith, ¿ve bien y sostenible a IPERS? Cuenta con el 85-95% de financiamiento. Queremos aumentar eso, pero en mi comité me encargo de IPERS. El proyecto de ley al que refiere no llegó a un voto. No pasó ni siquiera al primer paso del proceso, y eso fue en mi comité. Les puedo decir que nadie está abogando por la eliminación de IPERS. Eso no está avanzando. Hacemos promesas, las cumplimos. Vamos a analizar IPERS y los vamos a proteger. Y quiero volver a hablar de Morningstar. Hubo 5 niveles. Esta fue la última calificación y estamos en el penúltimo nivel, a punto del fracaso. Nos dieron una D. Recomiendan que los iowanos no inviertan en eso. Eso es la agencia Morningstar de calificación crediticia en Chicago, la agencia más prestigiosa. Y nos criticaron porque no hay suficientes opciones de inversión. Tenemos que expandir el riesgo, tener diversas opciones. No hay suficientes opciones en Iowa. Se le bajó el nivel que tiene Iowa a punto de la nota F. Solo 4 estados bajaron de una C a una D. Fuimos uno de esos y esas fueron las últimas calificaciones.
Tenemos otros asuntos que discutir. Mike Fitzgerald, ¿tienes algún comentario final? Yo no vamos a decir que no hay una D. Nuestros fondos tenemos 14 opciones. Las personas deciden cómo quieren invertir su dinero y estos fondos están diseñados por Vanguard, Morgan Stanley, Cook Street y nuestro grupo de inversionistas. Son fenomenales y son individuos que están hablando con sus propios asesores financieros para poder escoger de qué forma quieren invertir.
Espera, tenemos que pasar a otro tema. Tenemos muchos temas que tocar. Mike Fitzgerald, la última vez que pasó por este programa, hablamos de las inversiones en entidades rusas y fue en un momento en el que estaba a punto de iniciarse la guerra en Ucrania. Había un movimiento pidiendo que los estados se salieran de eso. Dijo que lo estaba tanteando, que era difícil porque estaba en desplome el valor del rubel. ¿El estado sigue invirtiendo en compañías rusas?
Los fondos del estado no tienen inversiones rusas, nunca las han tenido. La pensión de oficiales de policía no lo tiene, el fondo de pensión para jueces no lo tiene. IPERS, o el Fondo de Retiro Público, tiene como una décima parte de un 1% de fondos rusos. Y cuando esto ocurrió, el mercado de Rusia cerró por un mes y medio. Y el valor de esos bonos básicamente se convirtieron en pennies. Entonces, IPERS, nosotros pudimos ponerlos en algún punto de inversión de alto riesgo, pero se decidió que íbamos a retenerlos y tener la oportunidad de deshacernos de ellos sin perderlo todo. Entonces, un décimo de un 1% no es mucho, pero hay un pequeño riesgo ahí.
Robbie Smith, generalmente, ¿cuál sería su política acerca de estas inversiones extranjeras con países donde podrían surgir estas cosas? Pues yo fui el que emitió ese comunicado de prensa unos días después de la invasión de Ucrania por Putin, y yo no supe nada de la oficina del tesorero. Le hice ese llamado a Mike Fitzgerald para que lo evaluara, y luego unos días después, por fin dijo que sí iba a investigar eso. ¿Era yo el que estaba dirigiendo ese esfuerzo? Cualquier país que vaya a invadir a otro país sin provocación, es un ambiente inestable y queremos salirnos de esas inversiones, y alegro que haya liderado eso.
Él no fue el que dirigió eso. Como digo, estoy en el primer piso del Capitolio. Nunca escuché de él. Había muchísima gente hablando con la prensa, esto y aquello, pero es un hecho que los fondos IPERS de retiro público tienen inversionistas profesionales y están observando los mercados todos los días, y ellos son los que rápidamente determinan este pequeño monto. Y también fue muy sabio no llenarnos de pánico por centavitos. Entonces, la gobernadora Reynolds anunció en septiembre que el Estado terminó con más de 1.3 trillones de dólares de capital excedente. ¿Cómo debe invertirse?
Pues se lo queremos devolver a los contribuyentes. Yo seré esa persona. Yo voté en pro del primero y el segundo recorte fiscal más grande en la historia. No opinó acerca de eso, pero sí que sepan que yo sí estaba de acuerdo. Es cuestión de contribuir el dinero de los contribuyentes. Y tenemos que hablar del Departamento Federal de Hacienda. Querían fisgonear en las cuentas de bancos. Querían que los bancos les divulgaran estos datos, y los tesoreros estatales alzaron la voz y dijeron: eso es anticonstitucional, no se pueden, eso va en contra de la privacidad. ¿Y qué dijo la oficina del tesorero? No dijeron nada. Silencio. Necesitamos un tesorero estatal que defienda al pueblo ante la Hacienda. Es más importante ahora que nunca. Tenemos un Estado ordenado en nuestras finanzas y el gobierno federal no. Seré el tesorero que los defiende ante la Hacienda. No permitiré que entren a hurgar así en su cuenta de banco. Sin necesidad. Eso afecta a todos los ayovenses. Esos son datos privados. Aprovecho. Ahora tienen más de 80 mil nuevos agentes. Yo sí defenderé a la gente.
Mike Fitzgerald, en la Tesorería de los Estados Unidos hacen algunas políticas, pero ellos no tienen influencia en lo que los tesoreros de Estado no tienen influencia en lo que la Tesorería Federal hace. Entonces, tenemos algunos tesoreros de ultraderecha que no quieren nada que ver en eso. Nuevamente, la Tesorería crea sus propias reglas.
¿Pero saben qué? Esa regla no entró en vigor porque los tesoreros estatales alzaron la voz. No entró en vigor porque alzaron la voz esos tesoreros. Decir que fue puro ruido y que no tuvo efecto, yo seré el altavoz del pueblo. Yo sí voy a alzar la voz, y gracias a Dios alzaron la voz esos tesoreros. Ellos fueron los que frenaron esa política. Yo no tengo esta actitud derrotista de que el tesorero no puede hacer nada a nivel federal. Tienes una plataforma, tienes una voz, elegiste no decir nada, yo sí los defenderé y protegeré a los contribuyentes.
Esos tesoreros no fueron los se detuvieron eso. Esto nuevamente fue un gran ruido en radio. Pues nuevamente, Rory. Si regreso a mi pregunta sobre inversiones, una de las cosas que el tesorero hace es invertir fondos. No hay una ley en los libros actualmente para regresar el excedente o el superávit a los contribuidores del Estado. Entonces, estamos hablando de $1,000 millones ahora. Entonces, cuando hay dinero que tienen ahí que no están usando,
con esos fondos adicionales vamos a financiar los recortes fiscales que implementamos poco a poco. Eso lo vamos a devolver a los contribuyentes. Vamos a invertir ese dinero y la legislatura va a decidir dónde asignar esos fondos. Digo yo que eso se lo debemos devolver a los contribuyentes. También el sistema de salud, educación, los contribuyentes merecen ese reembolso. Si él dice que fueron programas de radio que le miraron esa regla y no los tesoreros que alzaron la voz, fueron los tesoreros que le pusieron foco a eso, como para que Hacienda y el gobierno de Biden dijeran, no vamos a implementar esa regla. Alzaron la voz, yo lo haré, el tesorero no lo hizo.
Mike Fitzgerald, ¿qué es lo que haces con el 1.1 mil millones de superávit hasta que la legislatura diga, lo regresamos a los contribuyentes? La legislatura asigna el dinero, no el tesorero estatal. Lo que el tesorero estatal hace es mantener ese dinero seguro e invertirlo. Tenemos políticas muy bien definidas, qué tipo de inversiones podemos invertir. Tenemos también cuánto dinero podemos invertir, cuánto dinero puede regresar en 5 años. Tenemos ese flujo de capital. Pero nosotros salvaguardamos el dinero, lo invertimos, hemos sido muy exitosos con ello, es nuestro trabajo y lo hemos hecho.
Michael Fitzgerald ha dicho que una de sus prioridades es que haya un programa de retiro para quienes no tengan eso por medio del empleador puedan utilizarlo. ¿Cuánto costaría y tiene que intervenir en la legislatura?
Deberían y hemos pedido múltiples veces en esta legislatura republicana y esta legislatura no parece hacer nada, pero hemos visto que más de 50% de las personas que tienen 55 años o más no tienen $10,000 ahorrados para retiro. También nos dicen que 50% de la gente trabaja normalmente en negocios pequeños y no tienen acceso a planes de retiro que funcionen. Y también sabemos en las encuestas que 85% de esas personas que trabajan en esos empleos, quizá microempresas, etcétera, a ellos les gustaría tener un programa donde pudieran poner 3% de sus ganancias, como la mayoría de personas lo hacen, en un tipo de IRA o en fondo de inversión. Y entonces, como alguien dice, en la oficina del tesorero del Estado, nosotros tenemos inversiones profesionales de la misma forma que tenemos ahorros universitarios en Iowa. Y vamos a decir que trabajas como bartender o trabajas en algún otro trabajo labor y estás ganando dinero que no está siendo invertido en este fondo de inversión. Entonces, yo voy a decir que quienes están más interesados son pequeños negocios que dicen, soy republicano, pero esa es una gran idea. Nosotros necesitamos esto para tener empleados.
Robbie Smith, ¿le parece buena idea? Pues podemos considerar el programa, a ver si se podría hacer. Pero aquí lo primordial es que estamos hablando de personas de tercera edad. Acabamos de ayudarles. Ahorita estamos viendo niveles récord de inflación. Van a pagar cero impuestos a partir del 1 de enero. Yo defendí eso, yo voté por eso y seguiré defendiendo a los demás contribuyentes para que paguen más menos impuestos. El tesorero Fitzgerald no opinó. Robbie Smith, uno de los paneles donde está el tesorero es la Junta de Apelaciones y esa junta considera algunas de las demandas que llegan, incluso algunos casos recientes acerca de acoso sexual. Uno de los integrantes es el auditor democrático Rob Sand y ha argumentado que siente que los infractores en esos casos deben hacerse más responsables económicamente y que el Estado no debe pagar esas indemnizaciones en esas demandas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues cuando pasó todo eso, me acerqué a la oficina de la fiscalía y dije, ¿qué podemos hacer para cobrar ese dinero para los contribuyentes? Dijeron que se puede plantear una demanda y yo dije, pues les sugiero hacer eso. Para esos infractores, sí estoy a favor de eso. Nos queda un poco más de un minuto. Mike Fitzgerald, de acuerdo con su colega del panel, con Rob Sands, si está de acuerdo con Rob Sands.
Rob quería perseguirles, pero la Oficina del Fiscal General recomendó no hacerlo porque estaríamos gastando muchísimo en gastos legales, tomaría muchísimo tiempo y la persona que normalmente está siendo procesada, no hay mucho que recuperar. Entonces, nosotros seguimos la recomendación legal y es un republicano el director del Departamento de la Administración. Entonces, tenemos como 15 segundos que nos quedan. Si la Constitución del Estado debería ser cambiada y esa debería ser una oficina por nombramiento en lugar de una elección.
No, yo creo que el pueblo de Iowa debe votar para ver quién los va a proteger de los impuestos, quién los va a defender ante la Hacienda. Voy a darle vuelta al programa 529 a que nos mejoren la nota, que no tenga una nota D. Los votantes de Iowa deben decidir quién va a ser su banquero.
Mike Fitzgerald, yo creo que debe ser una oficina por elección. Desde el principio yo solía viajar por todo el estado con el auditor del estado, Richard Johnson, y nosotros hacíamos campaña para esos votos. Teníamos una transparencia absoluta y desde el 2008 Iowa tiene una calificación triple A porque tenemos una fundación financiera sólida. Entonces creo que al ser una oficina independiente, desde el lo mejor para la Oficina del Tesorero. Te agradecemos mucho. Esa es una parte de una serie de episodios en Iowa donde estamos presentando a candidatos que están corriendo para el Consejo Ejecutivo Estatal. Si ustedes no han visto nuestros programas donde hemos entrevistado a los candidatos para fiscal general, secretario de Estado y secretario de Agricultura, ustedes pueden ver esos episodios en iowapbs.org. A nombre de todos nosotros aquí en Iowa PBS, les agradecemos por acompañarnos.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com.